Buenos días, Paco, rey de la canción francesa.
Buenos días, Pepa, un saludo a todos.
Estáis en todo, ¿eh?
Estáis, sí, pero es que la canción francesa es algo particular para mí, como sabes.
Bueno, ¿te ha gustado la versión de...
Me ha gustado.
...de Javier Elorrieta?
Me ha gustado.
...de la canción del tren, ¿eh? ¿Sí?
Y además, tengo una sensación rara porque estáis muy cerquita del lugar donde yo nací, puesto que nací en Vallecas, un poquito más al sur de donde estás.
Pues mira, muy cerca, sí. No sé lo que habrás seleccionado esta semana para esa subsección que tenemos en La Bolsa y la Vida y que llamamos Siete Días de Prensa Económica, pero sí sé que los escuchantes te piden la opinión sobre el anuncio de Iberdrola respecto a su filial Iberdrola Renovables. Te lo piden muchos y con insistencia. Imagino que es porque sospechan que ahí hay algo raro. Yo lo que he leído es que Iberdrola tiene la intención de comprar las acciones de Iberdrola Renovables para consolidar el grupo y ser así una empresa más fuerte y más eficiente. Eso, hombre, de entrada, a mí me parece positivo. Iberdrola también ha anunciado las condiciones de compra de las acciones de Iberdrola Renovables y aparentemente esas condiciones son buenas comparándolas con la cotización media de los últimos 6 meses. Entonces, por lo que acabo de decir, que es más o menos lo que he leído, lo que Iberdrola ha anunciado, no se entiende que puedan existir dudas sobre esta operación, pero a verlas, haylas, ¿eh? Eso lo hemos constatado. Así que cuéntanos cómo lo ves tú, que tendrás una visión más amplia del asunto.
Mira, Pepa, este tema tiene mucho tomate, porque una cosa es lo que dice Iberdrola y otra es lo que dicen los analistas financieros o lo que expresan los accionistas del grupo y en particular los accionistas de Iberdrola Renovables, sabiendo que desde mi punto de vista hay que distinguir dos grupos de accionistas: aquellos que compraron acciones cuando Iberdrola Renovables salió a bolsa y que pagaron 5,30 euros por acción, y los que compraron acciones ayer, que pagaron 3 euros por acción. Para estos últimos, la propuesta de Iberdrola para comprar las acciones de Iberdrola Renovables pues puede ser interesante, pero para las que los compraron las acciones el primer día de cotización, no. La propuesta que ha sido notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que quizás sea modificada en función de los acontecimientos, es, como tú has dicho, de comprar las acciones a un precio medio de los 6 últimos meses. Digamos que si hacemos el cálculo, cuando Iberdrola ha presentado el documento a la Comisión, esto da un resultado de 2,97 euros por acción, más un reparto de un dividendo excepcional de 1,20 euro por acción. Repito, pues, que los que compraron las acciones ayer saldrán ganando, pero los que las compraron hace 3 años y 3 meses perderán el 40%.
¡Caray!
Mira, vamos a hacerlo más simple, Pepa. Tú eres una inversora y yo soy Iberdrola.
Sí.
Yo te dije hace 3 años y 3 meses que iba a sacar a bolsa una de mis filiales especializada en energías renovables, que se iba a convertir en el líder del sector y que iba a ser la repera. Porque, como todo el mundo sabe, las energías renovables tienen un futuro sensacional. Te enseñé el folleto que describía la operación y que deposité en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sí.
Dicho folleto indicaba, entre otras cosas, los diferentes riesgos que toda empresa puede tener, pero sobre todo el fantástico crecimiento que iba a tener el sector de renovables. Te invité a una conferencia en la que el presidente de Iberdrola, arropado por sus directivos, te demostraron que Iberdrola Renovables iba a ser el no va más, con un plan estratégico que era la releche, si se me permite, y con beneficios al alza. Tú me creíste y compraste acciones a 5,3 euros. Y ahora, 3 años y 3 meses después, te digo, Pepa, te compro esas acciones a 2,97, porque es necesario concentrar sinergias, aprovechar flujos de comercialización, diversificar riesgos y dar más tamaño a la matriz. Esto último que acabo de decir es exactamente, palabra por palabra, los argumentos que utiliza Iberdrola para justificar su oferta. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Fatal.
Pues mira, a mí me parece que es una tomadura de pelo, para no utilizar otras palabras más fuertes. Fíjate, voy a retomar los argumentos que acabo de leer y debo concluir que los dirigentes de Iberdrola consideraban hace 3 años y medio, solo hace 3 años y medio, es decir, antes de ayer, que no era necesario concentrar sinergias, que no era necesario aprovechar flujos de comercialización, que no era necesario diversificar riesgos y que no era necesario dar más tamaño a la matriz. Vivir para ver. En fin, lo que acabo de describir tiene muchas aristas, pero considero que la más importante es la de constatar que los dirigentes empresariales españoles, y en este caso los de Iberdrola, pues parecen no tener una visibilidad, o tienen una visibilidad a muy corto plazo, y dicha visibilidad da lugar pues a engaños. Fíjate que tengo que hacerlo otra vez. Hace solo 3 años y medio Iberdrola nos vendió la idea de que la salida a bolsa de renovables era la repera. Y solo 3 años y 3 meses después se nos dice que la mejor solución es la de integrar Iberdrola renovables en Iberdrola. Pero si eso ya existía, ya era el caso hace 3 años y medio. 3 años y 3 meses. Y en esta ida y vuelta, solo en 3 años y 3 meses, Iberdrola propone recomprar las acciones que vendió por 40% menos. Bueno, ¿qué adjetivo podemos utilizar para esta operación? Solo quiero añadir que los directivos de Iberdrola que defendían la salida a bolsa de Iberdrola Renovables son los mismos que defienden hoy, solo 3 años y 3 meses después, la integración de esta empresa en Iberdrola. Sinceramente, si estos directivos tienen una mínima conciencia profesional, pues yo creo que deberían dimitir, ¿sabes? Yo creo que deberían dimitir. En fin.
Pues seguramente, pero ya sabes que en este país no dimite nadie.
No, aquí nadie.
Supongo que además de lo de Iberdrola tendrás otras noticias que comentar. Por ejemplo, la que se refiere a los miles de millones que según el Banco de España necesitan las entidades financieras españolas, algunas entidades financieras españolas, para estar saneadas. Aunque la relación entre la sanidad y las finanzas sea hoy en día un tema escabroso.
Pues sí, sí, tienes razón, Pepa. Mira, hemos conocido ayer que el Banco de España considera que además de los 11.000 millones de euros que ya se han utilizado del famoso fondo de reorganización ordenada bancaria, el sistema financiero español va a necesitar 15.000 millones más, que podrán ser aportados por capital privado o por capital público. Fíjate, solo, y perdona la ironía, 15.000 millones de euros, vamos, una minucia. Si lo comparamos, cuidado, con los 30.000 millones que se esperaban que se necesitarían, o con los más de 40.000 millones que ha dicho la agencia Moody's que en realidad necesitamos.
Es que lo de Moody's tampoco se entiende, ¿eh?
yo voy a pedir perdón una vez más a los escuchantes por la palabra que voy a utilizar, pero este baile de miles de millones, sinceramente, es un cachondeo. ¿Cómo se puede entender que en centenas de economistas, ya sean del Banco de España o de Moody's, no sean capaces de ponerse de acuerdo en el siglo XXI, siglo en el que disponemos de todas las herramientas y de todos los datos para calcular las cosas con exactitud? ¿De quién se están riendo estos economistas? Hombre, yo entendería que unos dijesen, por ejemplo, 20.000 y otros 23.000 o 25.000 millones. Pero no, unos dicen 15.000 y otros 40.000 millones. Esto es un cachondeo, oye. Y cuando los economistas se cachondean de nosotros, yo creo que ya sabemos quién va a pagar el pato, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues hemos sabido que al parecer ayer se llegó a un acuerdo entre los dirigentes europeos para reforzar el fondo de rescate, ¿sabes? Ese fondo de ayuda a los países que puedan tener dificultades con su deuda. Justo ha hecho referencia a esto, ¿no? Bien, ayuda que está evidentemente condicionada a que dichos países flexibilicen los salarios, modifiquen las condiciones laborales, modifiquen el sistema de pensiones, modifiquen la fiscalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que debemos estar preparados porque además de lo que ya el gobierno español ha hecho, tendremos seguramente que seguir apretándonos el cinturón. Bueno, veremos también las consecuencias económicas que va a tener el tema del terremoto de Japón, ¿eh? Ya veremos los días que vienen y lo que está pasando con esa central atómica, en fin, ya veremos. Me parece también adecuado indicar que a medida que el tiempo pasa, vamos descubriendo que la situación de Rumasa era más delicada de lo que parecía.
Sí.
Y esta semana la prensa ha publicado unas cartas del señor Ruiz Mateos dirigidas al señor Botín, cuyo contenido es suculento. Bueno, y además, uno de los hijos del señor Ruiz Mateos ha anunciado que se van a querellar contra el Banco Santander por haberle suprimido las líneas crediticias. Aconsejo, pues, a los empresarios de miles y miles de pymes que hayan desaparecido o que todavía estén sobrevivan,
que hagan
que esté muy atento a este tema, porque si la justicia da la razón a la familia Ruiz Mateo, yo creo que aquí se puede liar una verdaderamente extraordinaria.
Monumental.
Y para terminar, me han parecido también interesantes las recientes declaraciones del expresidente Felipe González, en las que ha indicado que se ha descuidado la reforma financiera. Es curioso constatar que desde hace 3 años muchos líderes mundiales se han manifestado para indicar la absoluta necesidad de reformar los mecanismos financieros y particularmente establecer una supervisión de los mercados que puedan evitar en el futuro las dramáticas consecuencias que la crisis económica actual está teniendo. Mi pregunta es, ¿Qué se está haciendo para que estas insignes declaraciones sean una realidad? Y mi respuesta es que no se está haciendo nada. Cada cual queda muy bien haciendo esas declaraciones y todo sigue igual. Ya va siendo hora, creo, que pidamos actos concretos y no solamente declaraciones, vamos.
¿Tienes algo esta semana para la subsección de abajo arriba?
Pues mira, Pepa, aunque parezca un poco sorprendente, considero que trabajan de abajo arriba muchos profesionales de las viñetas que aparecen en la prensa y que muchas veces hacen de sus viñetas una especie de libro o al menos un artículo, ¿no?, que hacen reflexionar sobre aspectos básicos de la vida y particularmente del tema de la crisis. Tanto Forges como El Roto, como Pachi e Idígoras y otros más. Hay que hacerles un homenaje porque hacen comprender con un solo dibujo lo que, por ejemplo, yo necesito muchas líneas
sí,
para explicar.
Estoy de acuerdo.
Me vas a permitir que, además de los citados, y pido perdón a los que he olvidado, que haga referencia a Jordi Balasch, cuya viñeta sobre lo que puede ser un banco creado a partir de una caja de ahorros,
bueno,
en este caso, es algo muy, muy parecido a la realidad actual. Los que estén interesados en ver la viñeta de Jordi pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, porque en él van a encontrar el original. Y digo el original porque la viñeta de Jordi ha sido difundida por internet quitando el nombre del autor.
Es lo que puede pasar cuando algo se convierte en CaixaBank, ¿no?
Sí,
una
exactamente.
Caixa y un bank.
Es una caixa que es un cliente
de CaixaBank. Sí, lo van a ver muy bien. ¿Y nos quieres recomendar algún artículo, algún libro, alguna web que te parezca interesante?
Pues sí, mira, aconsejo esta semana a los escuchantes que no la conozcan la web de la Fundación Etnor. Una fundación que trabaja desde hace muchos años en la necesidad de aplicar la ética en los negocios y la responsabilidad social en las empresas. www.etnor.org. Vemos pues que, y verán los escuchantes, que hay muchas iniciativas que desde hace años participan en demostrar que otro mundo mucho mejor es posible.
Y terminamos con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Mira, vamos a responder a la pregunta que hace Carmen Torrado sobre la diferencia que existe entre mercado primario y mercado secundario, que además, fíjate, tiene una relación con lo que hemos hablado de Iberdrola. El mercado primario es en el que se ofertan valores de nuevas emisiones, es decir, acciones, y donde se origina la oferta pública para su suscripción que normalmente proponen los bancos. Cuando Iberdrola Renovables salió a bolsa hace 3 años y 3 meses, los que compraron las acciones a 5,30 euros, las compraron en el mercado primario, antes de que empezasen a cotizar. Y el mercado secundario es en el que se realizan las operaciones de compra-venta de las acciones emitidas con anterioridad en el mercado primario. Las bolsas de valores son precisamente esos mercados secundarios. Y los que compraron ayer acciones de Iberdrola a 3 euros, las compraron en el mercado secundario. Las personas que quieran que describamos términos que no entienden, por favor, pueden dirigir sus correos a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues eso te lo dice Petete, pero yo te digo también hasta el programa que viene. Te digo contenta en lugar de contento. ¿Eh?
Un beso.
Un besito. Adiós, Paco.
Adiós.